Antes de iniciar con la predicación de esta mañana y orar, leer la palabra de Dios y orar, me gustaría que, bueno, le diéramos la bienvenida a una hermana que nos visita desde Petra Bosman. Ella es nicaragüense, vive en Bosman y también es miembro de Petra Bosman. Si puede levantar su mano, hermana Marta, bienvenida. Esperemos que pueda recibir todo el amor y calor de Petra Managua, que también es su iglesia. Bueno, bienvenidos si nos visita por primera vez a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder exaltar y glorificar el nombre del Señor juntos. Así que quiero invitarte a venir conmigo a Santiago. Vamos a leer los versículos 7 al 11, pero estaremos meditando en la parte final de esta sección. Y antes de hacerlo, antes de orar la palabra de Dios, quiero invitarte a que podamos orar juntos para que nuestros corazones puedan escuchar claramente la voz de nuestro Señor. Amado Padre, estamos completamente agradecidos, Señor, por su fidelidad, Señor. Si hoy estamos aquí, Señor, no es debido a nuestra firmeza, a nuestro carácter, no es debido, Señor, a nosotros mismos, Señor, sino a tu gran fidelidad con nosotros, Señor. Realmente Dios ha sido tan bueno, tan fiel, tan misericordioso con nosotros. Y hoy, Señor, somos testigos de ello, Señor. Podemos confirmar, afirmar tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y nuestra oración en esta mañana es que podamos escuchar tu dulce voz, Señor. Podamos escuchar, Señor, y podamos responder en obediencia, Señor. Pero realmente, Dios, no podemos en nuestra fuerza. Te necesitamos. Necesitamos del poder del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, convenciéndonos de nuestro pecado, llevándonos, Señor, a ti. Padre, que tu nombre sea glorificado en toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para honrar tu nombre. Guárdenos, Señor, háganos crecer en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Quiero invitarte a que me puedas acompañar. Vamos a leer esta porción, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Ya iniciamos esta sección hace dos domingos, pero va a ser bueno repasar un poco qué es lo que el apóstol Santiago quiere instruir o enseñar a su iglesia y por ende también al pueblo de Dios, nosotros. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? El Señor es muy compasivo y misericordioso. Esta es la palabra inerrante de nuestro Señor. Amén. La última vez que meditamos en estos versículos, hacíamos la observación de que el apóstol Santiago está llamando a su audiencia a no buscar ningún tipo de venganza. Básicamente dijimos que era un llamado a dejar las cosas en las manos del Señor, dejarlas que Él las resuelva, no en nuestra propia fuerza. El apóstol Santiago hace un llamado a la iglesia, a la paciencia, e ilustra su llamado a la paciencia con el que espera la lluvia temprana y tardía, este labrador que tiene que esperar estas lluvias. Y lo que enfatiza Santiago en esta espera es que lo que fortalece la actitud paciente en medio de las dificultades es la certeza de que nuestro Señor Jesucristo volverá. Eso es lo que fortalece en el tiempo de espera, eso es lo que anima a aquel que espera. Es decir, nuevamente, lo que fortalece tu espera y mi espera en el Señor, esa espera paciente, dejando todo en las manos del Señor en medio de dificultades, es la certeza, la seguridad es la convicción que el cristiano tiene de que el Señor regresará por su iglesia. Recordemos esto, es muy importante, porque estos cristianos que están siendo perseguidos, están dispersos, están enfrentando dificultades, están siendo oprimidos. El contexto nos sugiere que esta espera es una espera con fe y convicción. Por esa razón, el apóstol Santiago les recuerda en el versículo 11, hermanos, miren que nosotros como creyentes tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que sufrieron. Somos dichosos, somos bienaventurados. Dios está perfeccionando en nuestras vidas a través de estas aflicciones. No intentes, por ende, tratar de resolver tu aflicción, tu sufrimiento, tu opresión en tu fuerza, con tus medios. El apóstol Santiago quiere animar a su congregación, y pienso que sigue siendo también lo que Dios quiere hacer con nuestra congregación. Les anima a confiar en el Señor. Es como si el apóstol Santiago le dijera a su congregación: si estás siendo perseguido, hermano, por tu fe, ten paciencia. El Señor está a la puerta. Él regresa pronto. Y cuando Él vuelva, juzgará con perfecta justicia y restaurará todas las cosas. Cuando Él vuelva, las cosas serán como tienen, como deben de ser. Nuevamente, está hablando a una iglesia que está bajo la opresión y les dice: ten paciencia, iglesia, ten paciencia, espera en el Señor, confía en el Señor. El Rey, el Juez está a las puertas, viene a juzgar con perfecta justicia. Nada se escapará del juicio justo de nuestro Señor. Él restaurará todas las cosas. Ahí radica nuestra esperanza y nuestra confianza. Y cuando Él vuelva por los suyos, las cosas serán como deben ser. Eso es un aliento para la iglesia que espera. Entonces, nos enfocaremos en este punto como el punto principal de esta sección. Y Él dice: las dificultades que Dios permite en nuestras vidas no son en vano. Son una valiosa oportunidad para conocerlo de forma más profunda y aprender a confiar plenamente en Él. Es una gran enseñanza, incluso para hoy, en nuestro tiempo, en nuestros días, que las dificultades que Dios permite en tu vida, iglesia, no son en vano. Estas son valiosas oportunidades que el Señor nos da para que a través de estas valiosas oportunidades, por supuesto, dolorosas, difíciles, nosotros, su iglesia, su pueblo, podamos conocerle de forma más profunda, pero también aprendamos a través de estos procesos, de estos valles de sombra, de muerte, nosotros aprendamos a confiar en el Señor, confiar plenamente en el Señor. No creo que ninguno de nosotros podría decir y afirmar: yo le conozco al Señor plenamente, yo le conozco al Señor profundamente, yo confío en el Señor plenamente. Y todos de nosotros estamos en este proceso de conocerle más profundamente. Ese es el clamor realmente de esta porción, de estos textos: que nosotros podamos conocer al Señor, que nosotros podamos confiar en el Señor. Esos versículos entonces, iglesia, nos anima a poner nuestra confianza plena en nuestro Señor. Y el apóstol Santiago nos recuerda que podemos obedecer pacientemente, que podemos esperar pacientemente, que podemos confiar pacientemente, que podemos aún en medio del sufrimiento descansar en el Señor porque Él está cerca. Esta plena confianza en el día del Señor permite que un corazón atribulado, que un corazón cansado, que un corazón entristecido pueda perseverar en la fe, que pueda caminar en la fe. En el día del Señor, cuando el Señor vuelva, esa es la promesa explícita aquí, el Señor hará justicia. Así que esperen el Señor. Recordemos que la palabra que el apóstol Santiago usa para que tenemos como paciencia es una palabra en griego, macrostume, que da a entender estar lejos de la ira, actuar con calma, con dominio. estar lejos de la ira. Entonces, el ánimo y la exhortación que el apóstol Santiago nos hace y nos sigue diciendo en los siguientes versos que vamos a estudiar en esta mañana es que seguimos siendo llamados a tener tolerancia. La tolerancia en nuestra cultura no es vista como un valor positivo. La tolerancia en nuestra cultura es visto como una debilidad de carácter. Hemos escuchado quizás estas expresiones, el no seas tonto, no te dejes, ¿no? Eso es lo contrario a lo que Dios quiere en su iglesia. Por supuesto, Dios nos quiere una iglesia tonta. Por eso nos da su palabra para que podamos estudiarla. Pero nuestra cultura estimula a que busquemos nuestra vindicación. Se nos estimula culturalmente a no dejarnos, a responder insulto por insulto, ojo por ojo, diente por diente. Pero la virtud cristiana de la tolerancia no es debilidad. La tolerancia es poder bajo control, es tener la fuerza, la capacidad de poder ejercer la venganza, pero decidir no hacerlo. Es dominio, es control. Déjame ilustrar esto usando las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y es importante porque el Señor Jesús está hablando de la venganza. Y recordemos que el apóstol Santiago usa el Sermón del Monte como un trasfondo para su carta. Así que vayamos a Mateo 5, 38 y 42, para que entendamos por qué es tan importante esto y por qué es una gran invitación a la confianza en el Señor. Mateo 5, 38, 42, dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta no es una invitación a que tú tengas que golpearle la mejilla al otro. Versículo 40. Al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Para poder entender esta sección del Sermón del Monte, notarán que el Señor Jesús dice, ustedes han oído decir y hace referencia a la ley, y posteriormente les dice, pero yo les digo, para poder entender esto, de qué está ocurriendo aquí, necesitamos entender un par de textos antes de esta porción, en Mateo 5, 17 y 18, así que vayamos ahí rápidamente para poder entender con claridad cuál es el principio o el fin o el propósito de esta expresión. Mateo 5, 17 al 18, tengan en mente esto, el Señor Jesús dijo, ustedes han oído decir lo que dice la ley, pero más bien yo les digo, pareciera que el Señor está aboliendo la ley, pareciera que le está diciendo ya no tiene ningún tipo de validez, pero es todo lo contrario. Mateo 5, 17 al 18, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino ¿para qué? Para cumplirla. Entonces lo que Dios va a hacer después de estos textos es un cumplimiento, es una aplicación. Versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Entonces Dios no puede estarse contradiciendo, es el mismo sermón, es Jesús mismo hablando. Entonces cuando vemos la expresión, ustedes han oído decir, eso es una validación de la ley. Y cuando Él dice, pero ahora yo les digo, no está rechazando o cancelando la aplicación. De hecho, nos está enseñando a aplicar la ley de Dios a nuestra vida. Nos está dando una comprensión profunda, verdadera, de la ley de Dios. Está corrigiendo la mala exégesis y está corrigiendo la mala praxis de la ley de Dios en su tiempo. En el contexto más amplio, Jesús está hablando de lo que se conoce como la ley del talión, lex talionis, ese ojo por ojo, diente por diente que pueden encontrar en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. El lenguaje de la ley del talión parece ser vengativo, negativo, ojo por ojo, diente por diente. Parece ser que empuja a la venganza, empuja a buscar a ser resarcidos en los mismos términos que hemos sido oprimidos. Pero la ley es completamente lo contrario. Jesús la está aplicando de manera correcta. Al menos hay dos implicaciones en la ley del talión que tenemos que tener claro. La ley buscaba prevenir la retribución severa. buscaba prevenir la retribución desproporcionada. Por eso el término ojo por ojo, diente por diente. No era una invitación a una retribución que no fuera congruente con la ofensa o con el delito. ¿Okay? Lo segundo que buscaba esta ley era prevenir la acción de autodesignada de justicia. Buscaba prevenir la justicia por nuestras propias manos. No era una invitación a ser nuestros propios justicieros. Y Jesús le está diciendo en el Sermón del Monte que no es lo que Él quiere con su iglesia. No deberíamos autodesignarnos los justicieros. No deberíamos buscar la venganza. No deberíamos de ser autovindicadores de nosotros mismos. Todo esto, dice el Señor Jesús, es un error. Lo mejor que podemos hacer, dice tanto el Sermón del Monte como lo que expresa Santiago, es dejar todo en las manos del juez justo. Él es nuestra justicia. Él ejercerá justicia perfecta y santa. Él defenderá a los suyos. Nuestra confianza, iglesia, en el Señor se verá en la medida en que dejamos nuestra justicia en sus manos. Si realmente nosotros estamos confiando en el Señor, dejaremos en sus manos que Él obre justamente. Ese es el inciso A de este primer punto central. Nuestra confianza se verá cuando, en lugar de buscar ser vindicados en tu propia fuerza, cedes el control que no tienes, ¿no?, pero que pareciera que tuviéramos. Lo dejas en las manos del Señor. Haz tú, Señor, tu voluntad. Jesús usa cuatro aplicaciones, ilustraciones prácticas, para que tú puedas ver el punto central, no es la venganza. Si regresamos nuevamente a Mateo 5:38, le dice: ustedes han oído lo que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a ir a un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Estas implicaciones o aplicaciones prácticas que Jesús le está enseñando a su audiencia, que también nos las enseña a nosotros, es para que nosotros podamos entender cómo el cristiano debe vivir en este mundo, qué es lo correcto para hacer, qué es lo justo. Y el Señor dice que el que actúa con este tipo de justicia no tomará la venganza en sus manos, no tomará represalias. Las ilustraciones que Jesús usa simplemente nos están diciendo que puedes responder con sabiduría a cada situación, no con venganza. Estas enseñanzas éticas nos presentan la visión del cómo debemos vivir en el mundo. Y la ejecución de estos principios y enseñanzas dependen de la sabiduría divina. Porque obviamente no le pedirías a un niño bajo abuso poner la otra mejilla. Pero el Señor nos está mandando formar un ejército para autodefensa. Y cuando lees y entiendes las expresiones que el Señor Jesús que usa aquí en Mateo, está invitando a sus discípulos a usar sabiduría divina para responder con propiedad a cada situación difícil. Pero el punto sigue siendo tan claro: no busques la venganza en tu propia fuerza. Recuerda la forma en cómo Santiago termina esta expresión: el Señor es compasivo y misericordioso. Santiago está enfatizando que nuestra espera difícil en sufrimiento tiene que ser como el Señor, tiene que reflejar el carácter del Señor, así como Él es paciente y compasivo con nosotros. Se nos invita, se nos llama a ser paciente y compasivo con otros. Santiago quiere que meditemos en el carácter del Señor, que aprendamos del carácter del Señor, que imitemos al Señor en su compasión y misericordia. Iglesia, si Dios no hubiese sido paciente con nosotros, ¿dónde estaríamos hoy?
Así que esta invitación a conocerle es que Santiago quiere que nosotros aprendamos de la paciencia del Señor. ¿Dios ha sido paciente contigo? Lo ha sido conmigo. Y creo que ha sido paciente con cada uno de ustedes. ¿Por qué somos tan impacientes? Mira lo que dice 2 Pedro 3, 8 al 10. Tú y yo necesitamos aprender a ser pacientes como el Señor. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es, ¿qué dice? Paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente, Dios es misericordioso, traerá juicio justo, pero es paciente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Mi pregunta práctica para ti, para mí, es ¿por qué somos tan lentos para ser pacientes con aquellos que evidentemente recibirán el juicio del Señor? Nosotros recibimos de gracia, ¿por qué nosotros no somos dadivosos de esa gracia? Aprendamos de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. El que quiere venganza no descansa, porque está pensando siempre en cómo resarcir su derecho. ¿Por qué no aprendemos a ser como nuestro Señor? Que en los insultos, en los vituperios, guardó silencio. Incluso en la cruz del Calvario, pudiendo destruir nuestra vida por nuestra rebelión y nuestro rechazo hacia Él, dijo, Señor, ten misericordia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, nosotros somos tan soberbios, prepotentes, que queremos que nuestros enemigos sean aplastados. ¿Por qué no hay mansedumbre en nosotros? ¿Por qué no hay humildad en nosotros? No hemos aprendido del Señor, conocemos este texto. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Lo sabemos en nuestra mente, pero nuestra teología práctica es deficiente. Repliquemos lo que, aprendamos y anhelemos lo que el Espíritu Santo quiere, lo que el Espíritu Santo produce. Anhelemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira lo que dice Gálatas 5, 22, 23, pero el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No dice los frutos, no es una lista de, bueno, yo soy amoroso, quizás no tengo gozo, me falta paz, y, definitivamente soy impaciente. No, no dice que el fruto del Espíritu. Es esto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Hemos entendido lo que requiere el amor genuino? Repliquemos lo que requiere amar verdaderamente. 1 Corintios 13, 4, 7. Ese es el texto muy reconocido porque habla sobre el amor. Y esta es una exhortación, es un regaño. Si yo tuviera que darle un tono a, este capítulo, sería un tono de exhortación. Está llamando a la iglesia a arrepentirse de su pecado, de creerse superior a otros, incluso dentro de la iglesia, por sus dones y sus talentos. Y los exhorta. El amor es paciente. El amor es bondadoso. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decirles esto el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Porque no lo están haciendo. No están siendo pacientes, no están siendo bondadosos. Están siendo envidiosos, son orgullosos, se comportan con rudeza, son egoístas, se enojan fácilmente, guardan rencor fácilmente, Y él les dice en una forma pastoral y amorosa, el amor, iglesia, es paciente. El amor, iglesia, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No sé cuántas bodas has ido y has escuchado este capítulo de arriba para abajo, y es una severa exhortación a la iglesia, porque no están amando. El apóstol Pablo a la iglesia en Corinto le hace una pregunta bastante interesante. En el contexto, los cristianos están siendo llevados por ellos mismos a los tribunales. Otra vez, no están teniendo compasión, no están teniendo misericordia, no se están amando. Y él les pregunta, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Y el contexto inmediato es que están buscando cómo resarcir sus derechos, llevándose a los tribunales, actuando de manera injusta. El Señor no quiere una iglesia así. El Señor quiere una iglesia que confíe en Él, que cree en sus promesas, que descansa en su obra. Así que, iglesia, somos llamados a confiar en el Señor. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es dejar todo en manos de Dios como nuestro juez justo. Todo en manos del Señor. Él es el juez justo. Mira lo interesante en el versículo 9, Santiago 5, versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Esto tiene una sensación de advertencia a la iglesia que está bajo un tipo de opresión y persecución injusta. Eso lo puedes leer en los primeros versículos del capítulo 5. Pero hace una observación interesante, ¿no? Porque lo primero a lo que apela es a nuestra respuesta natural de querer defendernos, buscar la venganza. Y lo segundo que hace es observar la reacción de la iglesia que está bajo opresión, que se está quejando uno contra otros. No dice se están quejando unos con otros. Noten la importancia de esta expresión, cómo está formada. Se están quejando unos contra otros dentro de la iglesia. La palabra que usa Santiago para queja es estenazo. Literalmente esta palabra es gemir. El término aparece comúnmente en contextos de adversidad donde el sentido es más como un suspiro, un gemido. Lo interesante es que este contexto de adversidad, que es donde nos encontramos ahorita, la está usando en una expresión de relación. Este gemir constante por la opresión se está llevando a cabo en contra otros creyentes. Parece indicarnos que es un tipo de intercambio que está ocurriendo en la iglesia por el hecho de que aquellos que están oprimidos están descargando su frustración sobre los mismos hermanos en la congregación. Esto no es el típico como queja y chisme. Este es como un tipo de irritación en la iglesia, que cuando no estoy confiando en el Señor, me descargo y me desquito con alguien más. Y en este caso, el apóstol Santiago dice que están haciendo eso exactamente con los hermanos en la fe y en la iglesia. Mira este ejemplo sencillo. Fue un día muy difícil quizás en tu trabajo. Te hicieron algunas observaciones. Fue un día complicado. El tráfico fue difícil. Llegas a tu casa y estás frustrado, irritado, enojado, molesto porque quizás lo que pasó hoy no fue tu culpa y te culparon, te tacharon, te criticaron. Llegas fundido del día, cansado y cargado. ¿Qué haces? Explotas y hablas y te quejas. Y los que sufren en tu casa, tu esposa y tus hijos. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí. Porque como no pudiste tener un tipo de vindicación instantánea en ese momento, alguien está pagando los platos rotos. Ese es un tipo de frustración. Sí, hay queja, pero parece más como un tipo de descargo sobre los demás, como es tu culpa. Mira lo que nos está pasando, quizás es tu culpa. Estamos enfrentando injusticias. Se nos anima a esperar y estamos tentados a explotar con amargura, enojo, quejas, culpando a otros, porque nosotros no queremos confiar en el Señor. No sé cuántas veces me ha pasado, no sé cuántas veces te ha pasado a ti, que simplemente explotas, te irritas, gritas, te quejas, pero simplemente lo que está ocurriendo tras ese telón, ese acto pecaminoso, es falta de confianza en el Señor. Fue expuesta. Noten que las dos tentaciones con las que lucharemos cuando estamos siendo atacados injustamente es querer defendernos, y si no podemos defendernos, nos irritamos. Y los que salen afectados son los que están a su alrededor. Y Santiago dice, no pueden seguir haciendo eso, iglesia. Necesitan aprender a descansar en el Señor. Noten que Él les dice, hermanos, el Señor está a las puertas, seremos juzgados. Y me da la impresión de que la iglesia reconoce que el Señor vendrá a juzgar. Pero no están confiando, no se sienten cómodos, están luchando, están irritables, quejumbrosos, malhumorados, explotando contra ellos mismos. Entonces, en este caso, la ira no está saliendo como actos de venganza, la ira está saliendo como actos de queja, culpa, resentimiento hacia los demás. El punto es muy simple, iglesia. El Señor no quiere que caigamos en esta vergonzosa acción. Por eso Santiago nos recuerda, iglesia, el Señor viene pronto. Pon tu confianza en el Señor. Él vendrá a juzgar. Y creo que la iglesia entiende el juicio del Señor para la iglesia y el juicio del Señor para el inconverso. Pero el Señor vendrá a juzgar. Y creo que la idea que Santiago quiere imprimir en su audiencia es no permitas que el Señor te encuentre así, de esa forma. No dejes que tus emociones te controlen. Confía en el Señor. No permitas que cuando el Señor venga te encuentre explotando contra tus hermanos, contra tu esposa, tus hijos, contra otros creyentes. Vuélvete al Señor. Descansa en el Señor. Confía en el Señor. Por eso le insiste a la iglesia a poner su confianza en medio del sufrimiento. Inciso B, en medio de nuestro sufrimiento, Dios nos invita a confiar en Él con un corazón apacible y gozoso, un corazón contento con la dificultad, en la dificultad. Ya Santiago lo dijo, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, tengan por qué, por sumo gozo, cuando se encuentren como cómodos, alegres, disfrutando de sus vacaciones en las playas, cuando se hallen en diversas pruebas, tengan gozo en eso. Sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga su efecto resultando ¿en qué? En que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. En medio del sufrimiento, Dios nos invita a confiar con un corazón agradecido, con un corazón contento. No un corazón que está gimiendo en el sentido de irritable, quejumbroso, iracundo, golpeando todo lo que está a su alrededor. Sino que confía en su Señor. Entonces, en lugar de usar discursos destructivos, quejumbrosos, negativos, Santiago le advierte a la iglesia de cuidar la unidad, la comunión, pensando en que nuestro Señor viene. Lo siguiente que el apóstol Santiago hace para la iglesia es animarnos a confiar en el Señor y nos anima a sufrir pacientemente y perseverar como aquellos que confiaron en Él. Él usa dos ejemplos fascinantes. Él dice, pongan su mirada en los profetas y pongan su mirada en Job. Si tú estudiaste o has estudiado y leído el Antiguo Testamento, no parece muy alentador en muchos casos poner nuestra mirada en los profetas. Si has leído Job, ¿has leído Job? No parece ser muy alentador lo que sufrió para nuestra fe. Pero el apóstol Santiago está animando a la iglesia a poner nuestra mirada, principalmente en el Señor, poniendo nuestra confianza. Y nos dice, mira el ejemplo tan grande que tenemos en los profetas. Son ejemplos en fe, en perseverar. Han sufrido, pacientemente han esperado, han confiado en el Señor. Inciso C, necesitamos aprender a ver el sufrimiento como un instrumento que Dios usa para refinar nuestras vidas. Necesitamos aprender a entender que en el sufrimiento Dios obra para su gloria y su honor. Nos purifica, como Pedro dice, como el oro es purificado en el crisol. Así el Señor nos purifica a través del dolor, el sufrimiento y las dificultades. Son instrumentos en las manos de nuestro Señor para perfeccionarnos a nosotros, sus santos, sus hijos. Decía John Flavel, la aflicción es un horno que separa la escoria del oro. Decía Thomas Watson, el fuego en el que Dios los pone no es para consumirlos, sino para refinarlos. Y Thomas Watson está hablando acerca de Mateo capítulo 5, cuando dice que serán entregados y serán perseguidos por honor y por causa del nombre de Jesucristo. Y él dice, el fuego en el que Dios los pone no es para consumirlos, es para refinarlos, perfeccionarlos en el Señor. Los profetas son un ejemplo enorme de paciencia, perseverancia en medio de las pruebas que enfrentaron. Elías sufrió persecución. Después de ver el poder de Dios en el Monte Carmelo, pusieron preso a su cabeza. ¿Y qué pasó con él? Huyó, corrió. Daniel fue exiliado por su fe y su vida de oración. Fue condenado a morir en una fosa con leones. Jeremías sufrió el rechazo de su nación. ¿Has leído Jeremías y Lamentaciones? La gente odiaba el ministerio de Jeremías. Juan el Bautista sufrió burlas, decapitado por capricho. Hechos 7:52, cuando Esteban está predicando a la multitud, él dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y Santiago dice, miren a los profetas, fueron perseguidos. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, de cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. El autor de Hebreos, al meditar en la fe de estos hombres y mujeres, nos enseña grandes cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Eso es lo que dice Santiago. Míralos, obsérvalos, síguelos, imita su fe. Sufrieron, no eran hombres perfectos, pero pusieron su confianza en el Señor en medio de las circunstancias que estaban viviendo. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. todas estas pruebas que pasaron estos hombres, que resistieron estos hombres, que hoy son un testimonio para nosotros debido a que confiaron en el Señor. A pesar de las circunstancias, confiaron en el Señor. Vayamos a Santiago 5:11. Santiago no quiere que pierdas de vista el punto. Y pone como una cereza arriba de un pastel la vida de Job. Si para ti o para mí no es suficiente el testimonio de los profetas, él dice, Santiago 5:11, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago te está preguntando, en tu lucha, en tu necesidad, en tu aflicción, en tu sufrimiento, hermano, iglesia, ¿has visto o conoces el sufrimiento de Job? Es como que nos hiciera una comparación. ¿Estás sufriendo a ese nivel? ¿Has sufrido así? ¿Has sufrido como los profetas? ¿Llamados a predicar el Evangelio? ¿Conoces la historia de Oseas? ¿Llamado a casarse con una prostituta para hacer de ilustración a su nación? ¿Conoces la historia de Job? ¿Estás sufriendo así? Entonces, mira lo que hizo el Señor. Pon tu confianza en Él. Quiero que notes que Santiago quiere que pienses en Job, pero no pierdas de vista al Señor. Porque Él dice, has visto el resultado del proceder del Señor, y define al Señor diciéndole, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Las aflicciones y el sufrimiento no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino son los instrumentos providenciales y misteriosos de un Padre fiel que trabaja para nuestro bien eterno. El Señor no quiere a sus hijos destruidos. Está santificando a sus hijos. Así como la vid en Juan 15 es purificada por el labrador, así nuestras vidas serán purificadas en las manos del Señor. La aflicción y el sufrimiento que enfrentas, que enfrentamos o enfrentaremos, no significa que Dios ha abandonado a su iglesia. Simplemente Dios está obrando a través del sufrimiento para la gloria de su nombre. Hagamos una pequeña revisión de Job. No tenemos todo el tiempo. Job 1:1. Ya que Santiago nos manda a examinar la vida de Job y su paciencia, nos es útil entender algunos versículos para entender el punto principal de Santiago usando a Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era, ¿qué dice? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no es solo la narración. Cuando el Señor Jesús habla de Job, dice exactamente lo mismo. Job es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra de Dios nos está diciendo que Job era un hombre íntegro, intachable, recto y temeroso, tal así que nos da una muestra de su temor a Dios. Él presentaba ofrendas y holocaustos a Dios constantemente por si sus hijos habían pecado en contra de Dios. Debes notar en Job 1 que la presentación de Job es de Dios hacia Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Debemos notar que es Dios quien trae a Job de la conversación. Quizás una de las razones por las que Santiago incluye a Job para que nosotros meditemos es que debemos tener clara la visión correcta de un Dios soberano en medio del sufrimiento. Debemos tener una visión correcta de la soberanía de Dios en el sufrimiento. Dios está encima de ello. Es Dios quien le presenta a Job. Job 1:8, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, Y que dice, el Señor es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está presentándole a Satanás, a su siervo Job. La narración de Job parece indicarnos que el punto principal no es tanto el sufrimiento de Job, sino más bien el acto soberano de Dios en medio del sufrimiento. Me gustaría recalcar algo importante en el libro de Job, porque es obvio que no siempre la rectitud, la piedad, la justicia significa estar exentos de sufrimiento. Con frecuencia el pueblo de Dios experimenta el sufrimiento como consecuencia directa de su piedad, de su rectitud. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice que aquel que quiera vivir piadosamente será perseguido. La rectitud, la piedad y la justicia, en muchos casos, será una invitación al sufrimiento, no una defensa en contra del sufrimiento. ¿Has leído la historia de Job? Es un hombre justo que sufre. No puedo ir verso a verso, pierde todo. Pierde sus posesiones, es inmensamente rico. El hecho que la historia de Job narra que tiene tanto, nos está diciendo que es un hombre piadoso. Ese es el correlativo en el tiempo de Job, de decir que es un hombre que ama al Señor con toda su fuerza, con todo su ser. Estos son los elementos factuales ahí. Es un hombre bendecido porque teme al Señor. El Señor dijo que si obedecía la ley de Dios, les irá bien en la tierra. Y Job es un hombre piadoso. Lo pierde todo. Perdió sus posesiones. Perdió a todos sus hijos. Hemos sufrido así. Quizás algunos han tenido esta lamentable situación de perder hijos. Yo tengo 3. Honestamente no sabría qué hacer con la pérdida de mis 3 hijos. ¿Cuál fue la respuesta de Job ante su sufrimiento? Job 1:20 y 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Piensa por un momento en esto. Está lidiando con su pérdida. No es solo pérdida material, que podríamos decir, lo material se repone. Perdió a sus hijos, a su familia. En el capítulo 2 se le permite a Satanás tocar la salud de Job y pierde su salud. Al ver la situación de Job, su esposa se acerca a él en Job 1:9 y le dice, entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Antes de juzgar a la esposa de Job, permíteme sugerirte algunas cosas importantes. Job nos está enseñando lo que Job cree en su momento, lo que los amigos de Job creen, lo que ella misma cree y lo que la cultura en este momento creía. Que si tú sufrías, eras porque habías pecado en contra de Dios. Y ella le dice, ya, deja de mentir, confiesa tu pecado. Si estás sufriendo así, es porque has pecado en contra de Dios. Esta es la perspectiva de ella. Pero antes de justificarla, recuerda que los hijos que perdió son de ella también. Ahora recuerda la palabra que usó Santiago, no se quejen uno contra otro. ¿Qué está haciendo la esposa de Job? Está sacando su irritación sobre su esposo Job. Lo ve en la situación en la que está y le dice, es tu culpa, Job. Esta catástrofe que ha venido sobre nuestra familia es tu culpa. Desde una perspectiva cultural, Job está siendo castigado por su pecado. Y la respuesta de Job a esa presión es Job 1:10. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Las conversaciones con los amigos de Job, ida y vuelta, es en este argumento, fallaste, pecaste y por eso estás sufriendo, arrepiéntete de tu pecado. Por supuesto, Job no es perfecto, falló en muchas maneras. Y vamos a adelantarnos un poco, si tienes en tu Biblia Job 30, porque aquí encontramos el clamor de Job en su sufrimiento. Aquí Job habla al Señor, clama al Señor, Clamo a ti, Job 30:20, y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Me alzas al viento, me haces cabalgar en él y me deshaces en la tempestad. Pues sé que a la muerte me llevarás, a la casa de reunión de todos los vivientes. Sin embargo, ¿no extiende la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad? ¿No ha llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿O no he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? Está diciéndole al Señor, Señor, mira mi condición. Mira cómo estoy, estoy sufriendo. Sin embargo, tú no respondes a mi sufrimiento. Versículo 27, por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. Ando enlutado, sin consuelo, me levanto en la asamblea y clamo. He venido a ser hermano de chacales y compañeros de avestruces. Es simplemente una forma de decir, me siento sucio, indigno. Estos animales son impuros. Él está reflejando su condición delante de Dios. Job está clamando al Señor, está intentando comprender la situación. Habla de su dolor, habla de su sufrimiento, habla de su propia inmundicia. Y vemos aquí claro en este clamor la pregunta implícita, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué si Job luchó con desesperación, a veces con enojo y amargura, Santiago quiere que lo veamos como testimonio para nuestra vida? Job definitivamente es un hombre justo, pero no era perfecto. Su fe fue perfeccionada por medio de su sufrimiento. Pero la razón de Santiago de llevarnos a Job no es precisamente solo observar a Job, sino ver al Señor. Sucede algo impresionante en la narración de Job, porque Job empieza a preguntarle a Dios estas cosas. ¿Por qué Dios? Y Dios en su misericordia, en su bondad, responde a la intervención y el clamor de Job. Job 38, 1 al 4. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos, Job, como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Ahora, podríamos leer esto, y es la dificultad de este texto, porque le ponemos nuestro tono de frustración. Y quizás podemos leer estas palabras como dureza, ¿no? ¿Quién se atreve a preguntarme por qué? Yo soy el Dios soberano. Por supuesto lo es. Pero ¿qué tal si no eran respuestas duras, sino respuestas reflexivas? O preguntas reflexivas, perdón. Dios está invitando a Job a meditar y escudriñar. Las preguntas venían como una cascada sobre Job. ¿Quién eres tú, Job? Para cuestionar mi camino. Job vuelve a responderle a Dios, perdón, Dios vuelve a responderle a Job y le dice, ciñe ahora tus lomos, Job 40, versículo 6 en adelante. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, ciñe ahora tus lomos como un hombre y te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíalo. Pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo. Átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Todas estas preguntas son de reflexión para Job. Básicamente las dos respuestas de Dios son similares en su tono. Son preguntas diferentes, está buscando hacer lo mismo. Si Job era un hombre justo y está sufriendo de manera increíble, incalculable realmente para nosotros, y en medio de su sufrimiento viene el Señor y le pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy así? Dios responde en su misericordia. Entonces pregúntate, ¿Cuál era el propósito de Dios al responderle de esa manera? ¿Por qué simplemente no le responde directamente y le responde con preguntas? Piensa por un momento, ¿cuál serían las respuestas de Job a las preguntas de Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? No, Señor, ni siquiera existía. ¿Anularás realmente mi juicio? No, Señor, tú eres sabio. No puedo hacer eso, Señor. ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truena tu voz como la de un trueno? No, Señor. No lo sé, no lo entiendo, no lo puedo. El punto se hace evidente aquí. Porque Dios está interviniendo en la vida de Job y refinando la fe de Job para que Job entienda: Job, tú no puedes, pero yo sí. Yo sí lo entiendo. Job, si no puedes entender esto, ¿por qué crees que puedes entender lo demás? Piensa nuevamente en las preguntas que Dios le hace a Job. Si no puedes con esto, Job, ¿será que podrás con lo demás? Tú no puedes, Job, pero yo sí, dice el Señor. ¿Qué está haciendo Dios con Job? Dios está invitando a Job a que le conozca y que confíe en él. Yo sí puedo, Job, con esto. Yo sí lo entiendo, de principio a fin. Conóceme y confía. ¿Por qué creo que esta es la razón y el punto por la que Santiago quiere llevarnos a Job? Solo nota la respuesta de Job. Job 42:1-6. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Las respuestas que no pudo dar Job a las preguntas de Dios son nuestras respuestas también. No podemos, no lo entendemos, no lo comprendemos. Y en el sufrimiento que Dios permite que nosotros experimentemos, Él quiere que nosotros podamos conocerle más profundamente y confiar plenamente en Él. Decía Stephen Charnock, a menudo aprendemos más de Dios bajo el látigo que nos azota que el bastón que nos consuela. Decía John Bunyan, y esa no está en las pizarras, los cristianos son como las campanas. Entre más fuerte las golpean, mejor suenan. Hermanos, no le tengamos miedo al sufrimiento. No podré responder las preguntas que tengamos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué sufrimos de esta manera? Pero algo está tan claro en las Escrituras, que el Señor nos está invitando a conocerle por medio del sufrimiento y confiar en Él. Iglesia, vivimos en un mundo caído que agoniza. Un lugar donde el sufrimiento está por todos lados. Y aunque no sabemos el porqué exacto de cada dolor, aflicción y dificultad o sufrimiento que Dios permite, sí podemos entender que el sufrimiento no es el fin, sino la invitación de Dios a conocerlo profundamente y confiar en Él plenamente. ¿En qué áreas de nuestra vida le estamos exigiendo explicaciones a Dios en lugar de simplemente rendirnos a su voluntad? Las circunstancias quizás nos están empujando desesperadamente a salir del problema o nos están llevando a buscar el rostro del Señor para conocerlo y entenderlo. Culturalmente se suele enfatizar el sufrimiento de Job poniendo la vista en las riquezas que le fueron añadidas después de su sufrimiento. Pero perdemos de vista la bienaventuranza real en la vida de Job. No fue el retorno de sus bienes, fue el hecho que conoció más profundamente a su Señor y podía confiar más plenamente en Él. Y por eso Santiago dice, ¿conoces a Job? Mira lo que hizo el Señor. Está ahí como un recordatorio. Que aunque no podemos quizás responder por qué hay sufrimiento, por qué Dios permite el sufrimiento, sabemos que una razón clara está ahí para conocerle, para amarle más profundamente y confiar en Él. Permíteme terminar con 1 Pedro 3, 14 al 17. Pero aún si sufren por causa de la justicia, bienaventurados son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Amén. Iglesias, ese es el llamado de Santiago para nosotros. Que podamos conocerle más profundamente a nuestro Señor y que podamos confiar más plenamente en Él. Oremos para que seamos una iglesia que sufre bien para la gloria de su nombre. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por mostrarnos, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de escudriñar tu palabra más y más, Señor. Gracias por el testimonio, Señor, tan grande que tenemos en Hebreos 11. Hombres y mujeres de fe que confiaron en ti a pesar de su sufrimiento. Y el autor de Hebreos enfatiza que muchos de ellos no recibieron la promesa terrenal, pero hoy disfrutan el descanso eterno en ti. ¿Cuánto sufrimiento hay en la historia de la iglesia, Señor? Empezando con los apóstoles, Esteban el primer mártir y después todos los demás apóstoles que murieron. La historia de la iglesia antigua nos enseña que la iglesia fue perseguida. Y mírenos hoy aquí, Señor, de pie delante de usted, Señor, reconociendo que usted tiene el control sobre todas las cosas. Has usado el sufrimiento en tu iglesia, Señor, para mostrar tu gloria. Ayúdenos a aprender, Señor, de los profetas, Señor, de su fidelidad a ti, Señor, a pesar de que muchas veces no vieron un avance en sus propios ministerios, Señor. Mira a Isaías preguntando, Señor, ¿quién ha oído nuestro mensaje? ¿Quién lo ha creído? Mira las depresiones tan profundas en Jeremías porque el pueblo que debía responder no respondió. Pero son ejemplos de perseverancia y fe. Miremos a Job, Señor, en su sufrimiento, aferrándose a ti, Señor. Y miremos a ti, Señor, obrar, Señor, a través del sufrimiento para el bien de tus hijos, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.